Buenas tardes, Rabotai. Hoy día, miércoles, Rosh Chodesh Elul, primero de Elul, de 5770, 11 de agosto es. 11 de agosto del 10, una fecha muy especial para el pueblo de Israel. Queremos informar a las señoras de que hay un cambio en los horarios de aquí por motivo de la puesta del sol. Entonces están rezando Minjá a las 7 aquí en el Colel y Arvid a las 8 y media. Entonces esta conferencia va a ser entre Minjá y Arvid, entre 7 y media y 8 y media. Las señoras que deseen rezar Minjá con Minyan en Chodesh Elul, que es un buen consejo, no es obligación, pues es una buena idea aprovechar, ya que vienen a la conferencia, venir un ratito antes y acoplarse al Minyan de Minjá para contestar que Baruch Hu Shemo y Amén y Kadosh Kadosh. También la que quiera rezar Arvid puede, acabando la conferencia, ponerse ahí en el Knis o en la parte de arriba, pues el Minyan va a estar ahí en el salón de al lado todos los miércoles, todos los días, de 8 y media, dura 20 minutos el Arvid y 20 minutos el Minjá. Entonces más o menos les informamos este nuevo orden hasta Yom HaKippur. Vamos a seguir este orden con la ayuda de Boreo Leandro. Sí, entre Minjá y Arvid. Si Minjá es a las 7, Arvid 8 y media, y en el medio entra la clase. Según cómo se vaya llenando el público, vamos a tratar de empezar temprano lo que se pueda. ¿Qué es la fecha esta, Rosh Chodesh Elul? ¿Qué tiene de fuerza esta fecha? ¿Qué tiene de fuerza esta fecha, Rosh Chodesh Elul? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué saben ustedes sobre hoy? ¿Y por qué les digo sobre hoy? Porque ya he mencionado en otras ocasiones, y vale la pena repetirlo, que Kol HaPoré Pasuk Beito Mevi Berajá LaOlam, dice el Talmud de Masejet Tamid, hoja 28, columna 1, toda persona que menciona un pasuk, un versículo, en su momento apropiado, trae bendición al mundo. Como dice el pasuk, Dabar Beito Mato, siempre es apropiado. Por ejemplo, si yo les quiero dar ahora una conferencia sobre Purim, podría ser muy bonita, muy agradable, pero no es de la época, aunque se cumple con la misma de estudiar Torah y todo. Pero cuando tú hablas algo que corresponde a la época, a la fecha, eso hace un clic muy especial en el cielo y trae verajá, trae bendición al mundo, porque en esa fecha los sucesos que sucedieron en esa fecha vuelven a despertarse en esta fecha, y cuando se habla del tema, la chispa se levanta y trae verajá al mundo. ¿Qué es Rosh Chodesh Elul? ¿Qué tienen ustedes de sabido por Rosh Chodesh Elul? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Selijot, mañana empieza, mañana es primer día de Selijot. En realidad tenía que empezar Selijot hoy, pero como en Rosh Chodesh no se hace confesión y Selijot, empieza mañana Selijot en todo el mundo entero. Todos los rincones del mundo donde hay Minyan de Yehudim se paran una hora antes para rezar Selijot durante los próximos 40 días hasta Yom Kippur. ¿Pero qué pasó hoy? ¿Qué suceso hubo hoy? Dice acá el Tur era el hijo de Rosh, Rabbeinu Asher, Rabbi Yaakov Bala Turim, era el hijo de Rabbeinu Asher, estuvo hace como 600 años aproximadamente. Claro, hay los cuatro Tur, salió los cuatro Shulchan Aruch, muy bien. Entonces dice el Tur, con la señora tengo que cuidar aquí, más o menos 600 años, ¿verdad? El Tur, entre aquí, un poquito antes de la Inquisición. Cien años antes de Shulchan Aruch estuvo el Tur, aproximadamente. Entonces, ¿qué son 600 años atrás? Aproximadamente, bueno. Dice acá el Tur, en el capítulo 581 de Ora Haim, Simán Taf Kuf Peales, es el capítulo que inicia la Salahot de Rosh Hashanah, dice así. Tania, estudiamos Bepirkei Rabbi Eliezer, en los Perakim de Rabbi Eliezer, Agadol, que era un Taná de la época talmúdica, dice así. Berosh Chodesh Elul, Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe Ale Elai Ahara, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוהים בתרועה. לכן התקינו חז"ל, Sihu tochim berosh chodesh elul bechol shana de shana. ¿Está bien? ¿Traducimos o dejamos así? Vamos a traducir. El día de Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, vuelve a subir al monte Sinai para que te entregue las nuevas tablas de la ley. Porque las primeras tablas, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces Moshe Rabbeinu subió a Sinai en total? Tres veces. ¿Cuántos días cada vez? 40 días. La primera vez que subió fue la fiesta de Shavuot, cuando se entregó la Torah a recibir las tablas. Era la boda de Dios con el pueblo de Israel, el hombre con la mujer. Y bajó el día 40, el día 17 de Tamuz. Se encuentra con la sorpresa del becerro de oro. Como dice la Gemara, todavía no había terminado la boda y la novia ya fue infiel. Se fue con otros idolatrías. Quebró las tablas, las rompió. Volvió a subir el día 18 de Tamuz para pedir perdón por el pecado del becerro de oro, que es el más grave pecado que hizo el pueblo en la historia. Las circunstancias no daban lugar a que suceda ese pecado. Merecían exterminio, Hashem quería exterminarlos. Moshe tuvo que rezar 40 días y 40 noches del medio, que son desde el 18 de Tamuz hasta el 29 de Elul, que fue antier. Son los días que estuvo Moshe Rabenu pidiendo perdón por la situación del pecado del becerro de oro. Bajó el día 29 de Av y les dijo, ya Hashem aceptó negociar la deuda, como dijimos una vez, no la perdonó, la negoció, la extendió a 3.000 años, van a pagar esta deuda en 3.000, hasta que venga el Mesías, van a seguir pagando esta deuda. Como dice la Gemara, que cada desgracia que sucede en la historia, holocausto, inquisición, todo Hashem se cobra un poco de la deuda del becerro de oro. Aparte de la cuenta corriente, se cobra de la cuenta atrasada. Y el día que terminemos de pagar esa deuda, va a venir el Mashiach. Estos fueron los 40 días del medio. Después hay otro problema, ok, ya negociaron la deuda. Ahora hay un problema, no tenemos Torah, no tenemos las tablas de la ley porque se rompieron. La rompió Moshe. Necesitamos nuevamente las tablas de la ley. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Hashem a Moshe, eso está escrito en Éxodo, cuando la Torah cuenta la historia del becerro de oro, en la Perashá Kitisá, voy a decir el capítulo para los que les gusta buscar luego referencias. Dice, le dijo Hashem a Moshe, Pesol lecha shene luchot avanim karishonim. Esculpir dos tablas de piedra igual que las primeras, del mismo tamaño que las primeras. Vejatati al aluhot, y yo voy a escribir sobre esas tablas etadevarim, las mismas palabras asher hayu al aluhot arishonim asher shibata, que hubo en las primeras tablas que tú quebraste, que tú rompiste. Veyenachon la boker, y prepárate para la mañana siguiente. Vealita baboker el ar Sinai, y subirás en la mañana al monte Sinai. Estoy leyendo Éxodo 34, versículo 1. Subirás en la mañana al ar Sinai, venichavtal, y te vas a parar ahí, sham al rosh ahar, sobre la cima del monte. Ve islo ya leimach, nadie puede subir contigo. Ve gamis al yera bejolar, nadie que esté cerca en la cercanía, porque no todos pueden ver lo que tú vas a ver ahí. Gamatzon ve abakar, también los animales hay que alejarlos de ese lugar, el mularau. Vaisol Sheneluhot Abanim Karishonim. Moshe esculpió dos tablas de piedra igual que las primeras. Antes de seguir, quiero resaltar, y probablemente en alguna de las charlas de estos 40 días vamos a volver a tomar este punto. Hay una diferencia importante entre las primeras tablas y las segundas. Las primeras tablas, la piedra también venía del cielo. Así dice el pasuk beferush, ve'aluhot ma'ase Elohim hema ve'anichtav nichtav Elohim. Tanto la piedra como la escritura era celestial. En cambio, en las segundas tablas, las piedras había que traerlas de aquí abajo, y la escritura sí fue una escritura que la escribió Hashem. ¿Estamos de acuerdo? Es un punto importante para analizar. Las tablas que tenemos hoy son, la materia prima es humana, es terrestre, y la escritura es de Hashem. las tablas primeras, también la materia prima, también la piedra donde estaba escrita era una piedra celestial. Vaisol Shenelujot Abanim Karishonim. Moshe preparó dos tablas de piedra igual que las primeras. Vayashke Moshe Baboke madrugó en la mañana siguiente. Vayal el Ar Sinai, subió al monte Sinai. Kashet Tziva Hashem Oto. ¿Cómo le ordenó Hashem? Vaikach Beyado y tomó en sus manos Shenelujot Abanim. Subió con dos tablas, a diferencia de las otras dos. La primera vez que subió, subió con las manos vacías y bajó con las dos tablas, las rompió. La segunda vez que subió, subió con las manos vacías y bajó con las manos vacías con la negociación de la deuda, del pecado. Y la tercera, sube con dos tablas y baja con dos tablas. Sube con dos tablas sin ningún texto y baja con las tablas escritas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué día baja Moshe Rabenu? Yom Kippur. Concluyen los 40 días últimos en Yom Kippur. Desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Pero aquí la Torah dice, sube Moshe arriba en la mañana y se encuentra con una sorpresa. Antes de que Dios escriba las segundas tablas, Vayere Adonai Beanan Vaityatzer Imosham Vaikra Beshem Adonai. Se presenta Hashem en el monte Sinai con una nube, como siempre se presentaba con nube, y se paró con Moshe Rabenu ahí y llamó, proclamó y dijo: Amonai, yo soy Amonai. Vayabor Amonai al Panav, y pasó Hashem sobre el rostro de Moshe. Vaikra, y dijo, proclamó: Amonai, Amonai, Dios, Dios, El Rahum Behanun, todopoderoso, piadoso y misericordioso, Erech Apaim, tolerante de furia, Verav Hesed, y muy benévolo, Behemet, y verdadero, Nocer Hesed la Alafim, Él conserva el favor que le hace uno a 2000 generaciones, puede Dios estar pagando favores de los abuelitos a los nietos. No sea Abón, carga el pecado, Bafesha, otro tipo de pecado, de Jatá, otro tercer tipo de pecado, Benaké, y lo limpia. Esto se lo dijo Dios, ¿cuándo? Hoy. Rosjo de Selur. Porque si Hashem le dijo, sube con las piedras para recibir la nueva Torah, y lo primero que le dice cuando baja es que Rahum Behanun. Esos son los 13 atributos de misericordia divina. Dice la Gemara, Berit Keruta Leyud Gimal Midot Shenam Chodrot Rekam. Hay un pacto que está pactado que estos 13 fundamentos no regresan vacíos. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, siempre que estén en alguna dificultad, una situación difícil, que se junte un minyan y que digan las 13 Midot de Boreolam y no vuelven vacías, que hacen efecto. Es un secreto que le reveló a Hashem en la tercera subida. En la primera no lo aprendió, en la segunda tampoco, en la tercera subida. Y ese secreto se lo manifestó a Hashem el día de Rosh Chodesh Elul, cuando Moshe subió con las tablas en su mano vacías para que Hashem las escriba. Antes de escribir las segundas tablas, Hashem le enseñó el secreto de las 13 Midot de Boreolam, que sin ellas no podríamos subsistir a los pecados que cometemos, a las faltas, a la corrupción que hay en el mundo. No podríamos sobrevivir si no tuviéramos las 13 Midot de Boreolam. Y efectivamente, los Selijot, que empieza mañana, giran alrededor de esto. Si tú vas al Selijot, vas a escuchar esto: El Rahum Behanun, El Ejapain, El Arjez, El Demet, Nocer, Jez, El Alafi, Nocea, Bonga, Fesa, Bejata, Benaké, otra vez. El Rahum Behanun, El Ejapain, todo Selijot gira alrededor. Y decimos, en una parte en Selijot, El Oretano, Lomar, Shelosh, Estre, tú nos enseñaste a decir las 13 Midot. Zehor Lano Ayom, recuerda hoy, Berit, el pacto que hiciste con los Shelosh Estre, con los 13 Midot. Que Moshe odata leanad mikeden, como le enseñaste al humilde. ¿Quién es el humilde? Moshe Rabenu mikeden, desde el año 2448. ¿Qué le enseñaste? Vayere, como dice que Moshe katú, como dice el pasuk. Vayere, ¿dónde dice el pasuk? El que les acabo de leer. Vayere la Adonai de Anán, y bajó Dios con una nube. Vaitiased y Moshe, y se paró con él con Moshe ahí. Vaikra beshem Adonai beshem neemar. que dice Vayabor Hashem Apanav. ¿Cuándo fue eso? Hoy, Rosh Chodesh Elul. Y también en Yom Kippur, todos los rezos 26 veces decimos Vayabor en Yom Kippur. Y todo el tiempo lo mismo, Dios recuerda el pacto de los 13. Tú le prometiste a Moshe que cuando se digan estas 13 midot, vas a perdonar. Entonces por eso empieza hoy la temporada de Chodesh Elul. Y si alguien quiere saber qué pasó hoy, el día de hoy, es el día en que Moshe subió con las tablas vacías, sin texto en sus manos, y antes de que Dios le escriba las tablas, le enseñó el secreto de los 13 atributos de misericordia. ¿Qué es Slijot? ¿Qué? No estoy seguro, creo que debe de haber algunas que escribió Rashi, pero nosotros tenemos un texto de Selijot ya marcado, que leemos el mismo cada año, y todo gira alrededor de las 13 libros, de todas las costumbres, incluso las costumbres de Ashkenazim, que tiene otro tipo de poesías en el Selijot, pero el punto en común de todos los textos de Selijot es El Rahum Behanun, El Japain Berauhes Bemet. Vayamos. Sí, los Selijot de los Ashkenazim, la diferencia de los Sefaradim, las Selijot de los Ashkenazim y las poesías del Selijot, voy a repetir. El Selijot, el eje central de los Selijot es esto que estamos hablando ahora. Pero aparte hay canciones en el Selijot. Las canciones que hay en el Selijot, hay una diferencia radical entre el texto Sefaradí y el Ashkenazí. El Sefaradí es poesías de amor, de cariño con Borolán. Y el Ashkenazí tiene más lamentaciones por la situación del pueblo de Israel en la diáspora, por las persecuciones, por las cruzadas. Okay. Bueno, les voy a decir una novedad que acabo de ver hace unos minutos antes de la conferencia, preparando. Pregunta el libro Hemdat HaYamim. Hemdat HaYamim es un libro muy famoso, conocido, solamente que el autor no está definido quién es su autor, pero todos los grandes rabanim de la literatura nuestra citan al libro Hemdat HaYamim. Dice el libro Hemdat HaYamim, aquí está diciendo que el que dice las 13 midot de Boreolam no rebota, las 13 midot de Boreolam a fuerzas hacen efecto. Dice, ¿cómo puede ser que muchas veces vemos que tenemos algún problema, Barminan, de salud o de algo, y se dice las 13 midot y no se resuelve el problema? Como si la Gemara dice que hay un pacto, Berit Keruta, hay un pacto que Hashem pactó con Moshe Rabbeinu, que cuando digan esto, va a hacer efecto. Esa es una pregunta que pregunta él. Y él dice su respuesta, no necesariamente es la única respuesta, probablemente hay otra, ya dijimos en otra ocasión, que muchas veces la persona reza y crea energía y esa energía se usa para otras cosas, no para lo que uno pide. Pero él dice una cosa nueva. Dice, no dice la Gemara que Hashem le dijo a Moshe que digan las 13 midot, sino dice, Yasu lefanai kaseh de las dev. Tienen que hacer las 13 midot, Yasu lefanai, que realicen esto, no dice que digan esto, dice que realicen esto. Cuando las personas realicen el Rahum, Rehanun, el Ejapain, el Jefe de Emet, entonces eso es infalible. Ahora viene un jidús muy grande. Dice, generalmente las 13 nidot de Hashem se deben de decir con minyan. Si uno está solo, no se dice. Cuando uno lee el Ijot solito en su casa, se salta las 13 nidot. No se puede decir sin minyan. Dice, ¿por qué? Miren qué curioso. Esto es nuevo para mí, totalmente nuevo. Dice, si fuera la idea decir las 13 midot, la puedo decir en mi casa también. Pero como la idea es que tenemos que realizar las 13 midot, sí quisí realizar las 13 midot. Dice la Gemara, Mahu Rahum Afata Rahum. Así como Hashem es Rahum, tú debes de ser Rahum. Así como Hashem es Hanun, tú debes de ser Hanun. Así como Hashem es Erejapain, tú tienes que ser Erejapain. Así como Hashem es Rav Hesed, todo el tiempo se dedica a hacer favores, también tú tienes que ser Rav Hesed, incansablemente hacer favores. Rav Hesed, abundancia en Hesed. Vehemet, así como Hashem tiene la bandera de la verdad, tú tienes que ser una persona verdadera. Notzer Hesed, así como Hashem guarda los favores que tú le haces y te los paga a tus hijos, a tus nietos. Tú tienes que saber ser agradecido. Cuando alguien te hace un favor, jamás olvídalo, registrarlo y estar siempre agradecido con el que te hizo un favor. La alafima, aunque papá ya murió, el abuelo, tú al nieto le tienes que agradecer un favor que tu abuelo te hizo, que el abuelo de él te hizo. Hacemos hasta 2000 generaciones, recuerda favores. Nosotros 2000 segundos ya nos olvidamos los favores que nos hicieron. Pasan 3-4 minutos y ya se le olvidó a uno del favor que le hicieron. Cuentan de una persona que era muy pobre, muy muy pobre, y pasaba por un kiosco, quería tomar un refresco o agua así. El kiosquero le dice, cómprame el billete de lotería, cómprame el billete. Dice, ¿cómo lotería si apenas tengo para mi refresco, apenas tengo para comer, qué es que voy a comprar billete? Cómprate, es el ganador, le dice el del kiosco. Al final le insistió tanto, lo compró, le tomó su dirección. Dijo, vas a ver que este es el ganador, le dice el vendedor. Te vas a hacer rico. Entonces, y el otro dice, ya, de tanto que le insistió, se lo compró. En vez del refresco, le compró el boleto de la rifa. El kiosquero le latía que iba a ser el ganador. Apuntó el número, apuntó. Estuvo pendiente la grande de fin de año, el gordo de Shehuaridad. Y cuando sale el número, checa exactamente el número. No se pudo aguantar. Dijo, me voy a ir hasta la dirección esta a avisarle de que es el ganador. Porque este no tiene ni teléfono, ni celular, ni televisión. Gente muy pobre. Preguntó dónde queda, domicilio conocido. Era pleno invierno, diciembre, pleno invierno, nieve. Se fue en botas, fue en un camino de 3-4 horas. Llegó a las 3 de la mañana al pueblito, domicilio conocido, donde vivía este miserable pobre. Y toca la puerta y sale el tipo, el dueño de casa, una casa con goteras, chozas, ni siquiera era casa, no tenía forma de casa siquiera, como viven los pobres, así con lata arriba. Sale el pobre este con una pijama toda raposa, rota, ¿sí? Y le dice, te vengo a dar una noticia, ¿sabes quién soy? Soy yo el kiosquero, el que te vendió. Dice, ¿y qué quieres? Dice, vengo a decirte que eres el ganador, aquí está el número, salió ganador, ganaste 10 millones, no sé de qué. Viene este, le dice, yo no te entiendo. Dice, si un vecino viene y me toca la puerta ahora y me despierta a las 3 de la mañana, lo perdono. Pero tú que sabes que yo soy millonario, ¿cómo te atreves a despertar a un millonario a las 3 de la mañana? A un millonario de este tamaño. Ya se le olvidó que era pobre, ya se le olvidó que este kiosquero es el que lo hizo rico, ya está quejándose porque, lo que digo, 2000 segundos no nos duran los favores que nos hacen para recordar, agradecerle. Acabó el juro ser Gesed la Alafim, recuerda favores a miles de generaciones. No sea Avon, carga a Hashem con pecados. Avon es un pecado que te lesiona al revés. Hay cosas que te hacen sin querer. Avon es al revés. La fecha es que te lo hacen con saña. Hay al revés sabiendo que te están haciendo un daño, pero no con saña, por interés te lo hice. Hay otro que te lo hace para hacerte sufrir. La fecha es la persona que se rebela contra Dios. Tiene carne kosher y carne taref, las dos servidas, las dos sabrosísimas. Yo soy taref, yo no soy kosher. Eso es fecha. Contra. Y vejatá es cuando uno hace las cosas por descuido, sin querer. Hashem carga los tres tipos de pecados de Nakei. No solamente los carga, los limpia. Una cosa es soportar y otra cosa es limpiar. Hay mucha gente, como me dijo un señor, una vez me dijo, yo perdono, pero no olvido. ¿Conocen ese dicho? Suada. Perdono, pero no olvido. Y si no olvidas, no perdonas. Hashem, la fecha de Hatá, de Naqué, y limpia, como que nunca lo hiciste. Eres Yom Kippur. Entonces, esos son los tres atributos de Borolam. Dice Hashem, si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que ser un Dios en chiquito. Tienes que ser un Diosito en chiquito. Todo lo que Hashem hace, tú también tienes que hacer. Hashem es Rahum, tu Rahum. Hashem Hanun, tu Hanun. Hashem eres Hapain, tú eres Hapain. ¿Okay? Entonces viene ese libro, Gendata y a mí, y viene con la bomba. Dice, la verdad, es muy difícil que una persona pueda adquirir estos 13 atributos. Que uno pueda ser como Dios en los 13 conceptos. Ser el Rahum, Hanun, eres Hapain, Rahum. Es muy difícil. Muy difícil. Hay un libro que se llama Tomer Deborah. Tomer Deborah lo escribió Rabbi Moshe Cordovero. Estuvo en el año de los cabalistas de Sfat. siglo XVI, maestro de la Rizal, alumno de Beth Yosef, Alcabez, el que hizo el Lejadotí, exactamente. Rabí Moshe Cordovero era uno de los cabalistas más grandes que tuvimos en los últimos 500 años. Era el maestro de la Rizal. Él estaba en Tzfat, en el Israel, en el norte de Israel. Y él escribió un libro muy famoso que se llama Tomer Deborah. Palma de Deborah. La palma, el árbol, la palmera. Tomer es la palmera de Débora. Es un pasuk en el profeta Tomer Deborah. Y hay una mística sobre este libro. Les voy a contar una historia real que pasó aquí. Una persona que viene, un señor que viene de Argentina aquí, casualmente ahora está aquí también, vino por 10 días, en un desayuno acá, contó de que el libro Tomer Deborah, tenerlo en la casa o estudiarlo, hay discusión, o tenerlo o estudiarlo, es segulá para evitar enfermedades en la casa, incluso para curar a gente con cáncer. Y cuando él contó que cuando una vez fueron con el Rab de Satmer, el Admur, y le dijeron que fulano falleció de cáncer, dijo, lástima que no tenía el Tomer Deborah. Así dijo. Entonces esta persona que estaba aquí en el desayuno escuchó el comentario, un señor de México, que todos ustedes lo conocen, escuchó el comentario y dijo, ¿dónde puedo conseguir el libro? Dijo, aquí en México no lo venden, en Israel, en otras partes. Si está traducido al español, dice, no sé. Como al inglés es muy probable que sí, al español no sé. Bueno, esta persona de mexicano viajó de turismo a Argentina. Se fue de turismo. Y fue a un lado, a otro, estuvo. Entró a una, vio una biblioteca, tipo Gandhi, entró y dijo, voy a preguntar si tienen el libro Tomer Deborah. En español, biblioteca de español de Goim. Entró y dijo, ¿tienen algo con el nombre, la palabra Deborah? Se puso a la computadora la señora y le dijo, existe un libro que se llama Palmo de Deborah. Dice, hay 36 tiendas sucursales de esta tienda, ¿sí? Y en todas está agotada. Aquí solamente hay una. Una en esta tienda. En toda la República Argentina, en todas las tiendas no hay, está agotado. Pero aquí, tenemos uno, Palmo de Deborah, y llegó acá a México y me dijo, aquí está Rab. El libro lo tengo, creo que me lo dejó ahí, lo trajo. El Palmo, me lo trajo acá en español, el Palmo de Deborah, nada más que la traducción no sé qué tan fidedigna es, parece que lo tradujeron cabalistas no ortodoxos. Entonces por eso no podemos confiar al 100% en esa traducción. El libro Tomer Deborah, ¿de qué habla el libro Tomer Deborah? Rabí Moshe Cordovero lo escribió. ¿De qué habla el libro Tomer Deborah? Exclusivamente se concentra en las 13 midot de Boreolán, el Rahum, Behanun, el Ejapain, el Ejeser, el Emet, no ser Ejeser, la Lafim, no sea bomba, pesa, de Jatar, en aquel, y hace un capítulo por cada letra, por cada palabra. Y explica qué quiere decir esta midad, y explica cabalísticamente también qué quiere decir esta midad, y sobre eso es el libro Tomer Deborah. Entonces, no es coincidencia, no es casualidad que dicen que este libro, o tenerlo, o estudiarlo, evita enfermedades. ¿Por qué? Porque si Hashem le dijo a Moshe Rabenu, cada vez que tengan un problema, que realicen estas tres, no dijo que las lean, que las reciten, dijo ya azul, efanai, cacederase, que realicen estas tres en mi dos, y yo los voy a perdonar, y yo les voy a cambiar la que será. Y este libro se dedica a explicar cada una de las tres semillas y a cómo llevarlas a cabo. Entonces por eso este libro tiene fuerza de evitar enfermedades y de cambiar, incluso de curar a gente con enfermedades muy graves. El libro Tomer Deborah, vayan a buscarlo, consíganlo, y si Hashem me va a dar la oportunidad y la salud, Hashem, quiero traducirlo. Traducirlo con fonética. Naciones judaicas en inglés. En inglés seguramente debe haber, pero en español la traducción que había no se ve. Cuando vi quién era el traductor y algunas palabras me llamaron la atención, tenía algunas tendencias jesuitas. Se ve que también ellos lo conocen al libro y por eso lo tradujeron. Por eso creo que es un goy el que lo tradujo. Por eso no me confié. ¿Cómo? No sirve. El original de hebreo, sí. El original de hebreo está en todas las tiendas en Israel. Aquí en México no sé. Mándenlo a pedir. Es un libro delgadito. Se llama Tomer Deborah. Si quieren, mándenlo a pedir. ¿Dónde va a conseguir? Pero Bezrat Hashem, Belineder, uno de los proyectos de Shem Tov va a ser Belineder, que Hashem nos dé salud y fuerza y muchos años de vida, traducir y poner fonética del Tomer de Borá. Volvemos al tema. ¿Por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque hoy es el día que Hashem le manifestó a Moshe este secreto. Le dijo, sube al monte Sinai y te voy a entregar las segundas tablas. Pero antes de entregarle las segundas tablas, le dijo, Rahum, Rahanun, Rahapan, Rahapan. ¿Estamos de acuerdo? Viene el libro Gendate Yamin, y acá viene la novedad que todavía no la dije. Gendate Yamin, lo vi en la computadora, porque estaba buscando información y me salió esto. Dice que ¿por qué tiene que ser este rezo con Minyan? Y no puede ser en privado. En privado no se dice, se saltea. ¿Por qué? Dice, porque la idea de las 13 midot no es recitarlas, sino es practicarlas, realizarlas. Cuando ustedes realicen las 13 midot, entonces se van a cambiar las gezerot. Dice, es muy difícil que una sola persona pueda tener esos 13 atributos de Borola. Es tan difícil lograrlo, pero dice, pero entre 10 personas sí se pueden repartir. Tú eres él, tú eres Rahum, tú eres Hanun, tú te vas a dedicar a ser Rahum, tú a Hanun, tú a Rajeset, y entre los 10 pueden formar el equipo que adopten las 13 midot de Borolam, y entre los 10 puedan cambiar las 10. Y eso yo quería sugerir, Bezrat Hashem, a ver si hoy aquí somos 13 señoras, para que cada una adopte una de las 13 para los próximos 40 días. Que el Rahum, Behanun, el Japain, Ramjeses, Behemet, Noser, Jeses, la Latín, Noser, Abón, la fecha de Jatay, mi esposa que acaba de salir, Benakeh. ¿Ah? ¿Hay más de 13? ¿Tus conté mal? Ah, ok. Podría ser una buena idea, me llamó la atención muchísimo, porque les voy a decir sinceramente, yo siempre traté de emular a Dios en estas 13 midot, y la verdad es desesperante, porque no sabe uno a cuál echarle ganas, a esta. Y acá este libro Gendate me abrió los ojos de que es difícil que una persona sola pueda tener los 13 atributos. Pero Hashem tiene un atributo que se llama Rahum, bueno, tú adoptas el Rahum, y tu compañero el Hanun, y el otro el Japain, y el otro el Geset, el otro el Med, el otro el Geset, y hacemos un Minyan, y entre todos realizamos las 13 mitos de Boreolam. Esa es la idea nueva que aprendí hoy en el libro este Gendate Amin. Moray Verabotay, por supuesto, si van a adoptar, van a tener que ponerse a chambear, a buscar información sobre esa midá, Entonces, yo les voy a pedir que busquen información ustedes por su lado, y de línea de la próxima semana, cada quien me va a decir cuál es la midá que escogió, y yo les voy a dar una explicación, la que yo también voy a recopilar, cómo se lleva a cabo esa midá. Okay. ¿Qué es él? Él también es una midá. Tienen que agarrar el libro de Shem Tov para que vean, van enumerados. En el Shem Tov viene enumerado. Que él es la primera, Rahum es la segunda, Hanun es la tercera, Erech es la cuarta, Apaim es la quinta, Rav Hesed es la sexta, Behemet es la séptima, Notzer Hesed es una sola, la octava, La Alafim es la novena, Nosea Abón es la décima, Vafesha es la onceava, Lejata la doceava y Benaké la treceava. Okay. Entonces cada quien que escoja, o mejor asignamos desde ahora para que no escojan las mismas. Ok, vamos, ¿cómo empezamos? De mayor a menor. Usted es la mayor. Usted agarra Kel. Okay. Usted tiene que investigar qué quiere decir la palabra él. Él es uno de los 13 atributos. Todopoderoso, pero ¿cómo usted va a ser? ¿Usted va a ser todopoderosa? Entonces, ¿cómo le va a hacer? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Vamos a ver, la semana que entra, usted estudia, la semana que entra explicando. ¿Quién sigue la edad? La señora Rahum. ¿Quién sigue? La señora Adela. Hanun. ¿Qué diferencia hay entre quién es más grande? ¿Usted es más grande que Adela? Ok, entonces, primero la señora y usted es Hanun. ¿Qué diferencia hay entre Rahum y Hanun? ¿Qué diferencia hay entre misericordia y piedad? Tiene que haber. Hay que estudiar la etimología de la palabra de otro ser. ¿Cómo? Sí, ahora sigue. De Hanun. Erech. La señora Adela, estamos yendo por edad. La señora Adela Sedur toma la de Erech. Erech quiere decir larga paciencia. Después de Erech viene Apaim. Apaim es otra. Apaim, pues aparentemente sería la misma, largo en furia, tolerante en la furia. Pero la Gemara dice que son dos. ¿Por qué? Dice porque Hashem es tolerante con los buenos y con los malos. La tzadikim de la Besai. A la gente buena, cuando comete un error, Hashem es tolerante. Podría no serlo, porque tú eres bueno, pero fallaste, tienes que pagar. Pero hay gente que es mala. Uno dice, bueno, al malo, ¿por qué le voy a ser tolerante? Al bueno, cuando comete un error, ¿cómo dice? Si tienes un marido bueno que siempre te trata bien y de repente le falla, se le aguanto. Pero este que siempre me la hace, entonces a esto no se la voy a aguantar. Esa es la segunda mira, esa es apaim. Incluso al que sistemáticamente es malo, no de caso, ocasionalmente, también a él Hashem le tiene tolerancia. Es apaim. ¿Quién tomó apaim? A ver, volvemos. Que el Rahum Behanun, acuérdate, Behanun, usted es Erech, y ahora quién sigue en la edad, usted señora, sigue en la edad. Usted es más grande, bueno, es abuela, ¿verdad? Usted es abuela también. Apaim, usted tome apaim, es la que dijimos, ser tolerante, pero con el que es malo. Con el que es bueno, le soy tolerante aunque se equivoque, pero ser apaim. Y quizá la semana que entra vamos a explicar un poco más, ¿ok? Sigue de Rav Hester. Muchos favores. De Rav Hester. Usted, ella es más grande. Verá el gesto. Ah, ¿quién es más grande aquí de las tres? Usted, verá, ¿quién? ¿Rina? Usted va a agarrar verá el gesto y va a investigar qué quiere decir Rav Hester. Rav Hester quiere decir demasiado gesto. Una cosa es que la persona ayuda, hace favores, otra cosa es que abundante en gesto. Verá el gesto. Y después sigue Vehemet. Emet, agarra Emet. Emet, si digo 4 de la tarde, son 4 de la tarde. Si digo una palabra, se cumple a exactitud. No, verdad en todo. Pensar verdad, sentir verdad, hablar verdad, identificarse con Emet. La bandera de Hashem es Emet. Después sigue Nocer Gesser. ¿Usted quiere agarrar Nocer Gesser? Nocer Gesser. Bueno, la señora que hoy le tocó venir, hacía mucho que no venía, Turmina Shamain, ¿cómo es su nombre? Celia, la señora Celia Saba. Nocer Gesed quiere decir conservar los favores que te hacen, llevar un registro de los favores que recibes o que recibiste y pagar bien por bien. Primero tengo que cuidarse de no pagar mal por bien, que es gravísimo, pagar mal por bien. No es suficiente en la parte pasiva, sino en la parte activa. ¿Cómo puedo yo retribuir favores que me hicieron? Así como Hashem dice, recuerdo lo que hizo Abraham, Isaac, Jacob. Esto dice, nos sigue recordando hasta el día de Rosh Hashanah, después de 3.000 años. Igual yo, hace 20 años tenía yo una maestra en la escuela que me ayudó a esto. A ver si la veo, si la conozco, a ver cómo puedo retribuirlo. Eso es Noter Gesed. Después, la Alafim. ¿Quién sigue? Usted, señora. La Alafim. La Alafim quiere decir a 2.000 generaciones. Está difícil 2.000 generaciones porque no vivimos tanto. Pero vamos a hacer así. La señora Celia va a tomar la idea de acarata todo, de buscar favores que uno debe. Y la señora, ¿cómo es su nombre?
Jenny.
Jenny va a buscar favores antiguos. Es decir, de muchos años atrás, remotos. Okay, ella va a agarrar más los cercanos y usted va a agarrar los remotos para agarrarle el tema del alafín. Luego, no sé, Avon. ¿Quién sigue? ¿Quién es más grande? Celi. Aquí hay una señora también. No sé, Avon. Es cargar las faltas que te cometen. Un pecado que te lo hacen a propósito. Si algo que te Avon es cuando uno hace un pecado sabiendo que está mal, pero se le antojó, no con malicia, pero sí por antojo, pero sabiendo que está mal, ¿me entendió? Entonces, si alguien te hace algo, algún daño, y sabe que te lo está haciendo, y te lo hizo para tener un beneficio, eso se llama avón. Es difícil perdonarlo. Pero hacer una lista, hacer una lista de algunas personas que te han hecho algo que te lo hicieron a propósito, no sin querer, y que por eso tú no hablas con ellos o algo, o quizá, incluso si tengo, bueno, yo lo sabía, okay, y empezar a trabajar sobre eso, y también de aquí hasta Yom Kippur, si se llega a suscitar una situación parecida, y si yo adopté ahorita la esta de no sé, cargo quiere decir, no quiere decir que la perdono, no quiere decir que la borro, pero la cargo, la soporto, eso quiere decir cargar. Como Hashem soporta nuestros pecados, una persona sabe que no debe comer tal vez y va y come porque se le antojó y Hashem lo soporta, yo también soporto a fulano que me hizo esto, para se aprovechó de mí para tener un beneficio. Seguimos, la que sigue, la número 11, la fecha, aquí Celi, eso si hay alguna persona que te hizo algo con maldad, sin ningún beneficio, nada más para hacerte daño, sí, esa es la fecha. Esa, que casi con maldad es más difícil soportar. Pero a propósito, dijo 20 y sabía que no iba a tener dinero y le hizo para hacerla venir, la iba a decir a propósito. Dejata, ¿quién sigue Dejata? Dejata, linda, es para cargar las faltas que te cometen por descuido, por negligencia, sin querer. No hay ni a propósito ni alevosía, sino. Y a veces la persona le cuesta y dice, okay, sin querer, pero ¿por qué? Al final se pone más atención. Uno se enoja cuando te hacen algo sin querer, porque dice, bueno, sin querer, pero lo tienes que tomar más precaución. Dejata. Y la última, la treceava, ¿quién la toma? La Rabanit Mago, ahí atrás. Ah, Elvira también. Bueno, ahorita hacemos segunda ronda para juntar otro grupo. La Rabanit Mago toma Benaké. Benaké es la más difícil de las más difíciles. Limpia. Lo que hace más en Yom Kippur. No solamente aguanto, no solamente tolero, no solamente cargo, sino limpia, como que no pasó nada. En mi corazón, cero de rencor. Cero. Benaké, eso es de las más difíciles. Y esas tres semidot de Boreolam, si nosotros entre todo el grupo, hoy, día Rosh Chodesh Elul, nos proponemos desde Bezrat Hashem, los próximos 40 días, tienen que saber que 40 días es místico. ¿Por qué Moshe subió 40 y luego otros 40? ¿Por qué no 38? Cuando una persona tiene algún problema, dice que lea 40 días Perexirá, 40 días Shire, ¿por qué 40? ¿Por qué 40? ¿Ah? 40 tiene una fuerza creativa. La Gemara dice que el bebé en el vientre de la mamá se forma en 40 días. Los primeros 40 días de la concepción, todavía en algunos casos se puede abortar. Después de los 40 días es más complicado porque ya está formado el bebé. La formación de una vida es 40. Por eso la mujer cuando se mete a la tevilá tiene que tener 40 CA, albaín CA de agua. CA es no más o menos como 10 litros. 400 litros son 40 CA. ¿Por qué? Porque como se va a crear una vida, la persona cuando se mete a la tevilá y sale, se creó de nuevo. Es una creación nueva. Por eso se purifica. Entonces, para crear algo nuevo se necesitan 40. Y los 40 tienen que ser intensivos. Baruj Hashem, que ustedes vinieron a esta conferencia el primer día de los 40. Si ahora damos la semana que entra, ya tiene menos fuerza. Moshe Rabbeinu subió y estuvo 40 días sin comer y sin beber. ¿Por qué? Que coma. Si comía, ya interrumpía. Nosotros tenemos que tomar las 13 atributos de Boreolam para los próximos 40 días en forma consecutiva. Cada uno de ustedes va a agarrar un papel y va a anotar. Esperen. Y va a notar cuál es su midá, cuál es la que adoptó, y cada día cómo la observé este día. Y estoy al pendiente todo este día si alguien me hace algo para cumplir con esta midá. Entonces voy a repetir las midot y los nombres. Con nombres se va a quedar grabado los nombres por si alguien se lo olvida. Sí, a ver. La midá primera, él. La señora, ¿cómo se llama?
Luba.
Apellido Gorozinski. La señora Luba Gorozinski tomó Kel. La señora, ¿cómo se llama?
Elena
Birch tomó Rahum. La señora Reina Katán tomó Hanun. La señora Adela Serur tomó Erej. ¿Quieres decir? Largo. Erej. La señora Celia Chayo, Celia Catán de Chayo tomó Apaim. La señora Rosa Sonana, Gatán de Sonana tomó Rav Gesed. La señora Rina Masri del Cherem de Masri tomó Emet, la mitad de Emet. La señora Celia Sara de Zaga de Saba tomó Nocher Gesed. La señora, ¿cómo se llama?
Alice
Cherem de Sacar tomó. La señora, ¿cómo se llama usted? Jenny tomó la Alafin. Recordar favores de muchos años atrás. La señora, otra vez, Alice Cherem de Sacal tomó Nosea Abón. Celi Chayo tomó Bafesa. Linda Masri de Hilu tomó de Jataá, y la Rabanit Mago Malek tomó Benaké. Moray de la Botay, estas tres servidot que tomamos nosotros hoy, estamos empezando el Selijot de las mujeres. Las mujeres no se paran al Selijot, pero van a hacer el Selijot. Los hombres van a rezar el Selijot y las mujeres van a llevar a cabo el Selijot. Y este grupo, Bezat Hashem, vamos a donar estas tres servidot de Boreolam para refugiar Shelema de las personas que lo necesitan, Ezra Katzin Ben Latife y otros más, Yosef Katan Ben Yemile, Gabriel Ben Susi, Alicia Batferida, Yosef Ben Mazal, Jaim Ben Reina, Abraham Ben Silvia, todos los que necesitan refugiar Tanefesh Ufuat Aguf, y todos los matrimonios enfermos que necesitan refugiar, y todas las cosas que necesitan negocios de enfermos que necesitan curarse, todo, Bezat Hashem, dedicamos las tres semidot de Borolam hoy, día Rosh Chodesh Elul, que Hashem nos enseñó este secreto a Moshe Rabenu, para que Bezat Hashem, durante los próximos 40 días vamos a respetar las tres semidot, y que Hashem nos mande el Sorot Tovot y que Shiva Bechatimato Amén.